Muy buenas noches, bienvenidos a Deja Vu, otro encuentro aquí en Uniradio. Estamos en vivo por la 89.1 FM y por supuesto a través de la web de Uniradio. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a todos, amigos. Bienvenidos a otro encuentro donde vamos a hablar sobre temas muy importantes, interesantes y que no se comenta mucho en los medios de comunicación. Así que bueno, a prestar bien las orejitas.
Así es, como muchísimos de los temas que abordamos aquí en Deja Vu generalmente no se hablan en los medios masivos de comunicación. Y estén atentos porque también Deja Vu está con sus últimas emisiones.
Así es.
Por este año, noviembre, que ya arrancó, primer programa, y bueno, hasta el 28 de noviembre vamos a estar al aire. Ya le vamos a contar las novedades también para el último programa, que van a estar todos invitados.
Así es, les adelantamos que bueno, vamos a tener un programa especial el día 28, donde vamos a invitarlos a ustedes también a poder participar, pero les dejamos allí para mayor información después ampliarles.
Así es. Y hoy vamos a hablar de intersexualidad, cuerpos invisibles, siguiendo con la temática, con la comunidad LGTBI, en este caso vamos a hablar de la I, de intersexualidad, que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que significa? Vamos a profundizar allí. Para ello vamos a contar con el licenciado Juan Campos, licenciado en psicología. Y también en la segunda parte del programa vamos a contar con una llamada telefónica con Leonel Molinelli. En este caso nos va a contar sobre el Festival de Coro de Personas Mayores que se está realizando en estos momentos.
Sí, y vamos a cerrar finalmente en la columna con Marta Naranjo, licenciada en Sociología, que va a articular justamente sobre el tema de la identidad LGTBI entre lealtades y traiciones, desde una perspectiva familiar. Bueno, ya estamos compartiendo con ustedes los medios de comunicación, WhatsApp 092-555-982, fanpage arroba radio Deja Vu 2018 y nuestro Twitter arroba Deja Vu-Uniradio. Y ya nos vamos a escuchar el primer tema musical para dar introducción a nuestro tema del día de hoy. Never Knows, It's Obvious. Fun People es el grupo de hardcore punk rock alternativo formado en el año 89 y que estuvo activo hasta el año 2000, procedente de Argentina. Vamos a escucharlo y ya estamos empezando con el tema.
Continuamos con Deja Vu.
Ya Ya estamos al aire en Deja Vu y tenemos aquí en la mesa a Juan Campos, licenciado en psicología, maestrando en psicología social y diplomado en diversidad y derechos humanos. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Una vez más a la mesa de Deja Vu.
Sí, eso mismo voy a decir. Estoy muy feliz de estar acá de nuevo, especialmente en este programa que me parece súper importante estar hablando sobre esta temática, que ahora, bueno, vamos a ampliar un poco más el panorama sobre esto. Pero antes quería destacar eso, que me parece súper importante y estoy súper feliz de estar acá. Y en ese sentido quería agradecer también a mis amigos, mis amigas y mi familia, porque fueron un apoyo fundamental a lo largo de todo mi proceso vital en relación a este tema.
Sí, sin duda, cuando uno habla de intersexualidad, primero es una sensación de extrañeza, ¿no? ¿Qué es esto de intersexualidad? ¿De qué vamos a hablar ahora?
Claro, sí, sin duda es un concepto muy complejo y que aún está en construcción en realidad, en conjunto con, bueno, por un lado la comunidad médica y por otro lado lo que podrían ser los movimientos sociales o el activismo. Ante todo podemos entender de manera más burda quizá la intersexualidad como cualquier cuerpo que no cumple con lo que estereotípicamente comprendemos como completamente masculino o femenino en relación al sexo. Pero ahí está el primer problema, podríamos decir, ¿no? Que es de qué manera miramos el sexo. Desde una visión más tradicional, en la cual el sexo se entiende exclusivamente por la genitalidad, encontramos un espectro mucho más reducido de lo que sería la intersexualidad, que es esos cuadros de intersexualidad que pueden ser detectados, entre comillas, en el momento del nacimiento, porque justamente lo que se ve es una genitalidad que no corresponde con lo que conocemos como una vulva o un pene. Por otro lado, si ampliamos en realidad el concepto de lo que implica el sexo y entendemos que a la hora de estudiar el sexo humano o el sexo biológico hay una amplitud de variables que tienen que ver con los atributos fenotípicos, cromosómicos, hormonales, gonadales, de genitalidad externa, pero también justamente de genitalidad interna. Ahí nos encontraríamos con justamente una diversidad muy amplia de factores que podrían determinar el sexo. Y si lo pensamos desde ahí, la intersexualidad es sin duda un terreno muy complejo, porque hay un montón de personas que pueden incluso morirse sin haber sabido que eran intersexuales.
Desde el punto de vista médico, muchas veces se equipara con el término hermafroditismo. Esto, ¿qué podemos ahí distinguir un poco? Porque tal vez habría que separar, ¿no? Hay una gama muy amplia dentro de lo que es intersexual.
Claro, es que, bueno, es un concepto en realidad bastante añejo y que viene incluso como de un mito, o sea, el mito del hermafrodita, que correspondería con, bueno, esta primera forma de ver la intersexualidad de la que había comentado, que se basa solamente en la genitalidad. Y sería un cuerpo que tuviera, por ejemplo, pene y vulva al mismo tiempo. No es que no existan estos casos, pero en realidad la intersexualidad es como mucho más que eso. Y por lo general, en realidad, cuando hablamos de intersexualidad que es detectada desde la genitalidad, nos encontramos en realidad con órganos sexuales que no parecen ninguna de las dos cosas y no que tengan las dos cosas, ¿no?
Bien.
Pero tiene que ver mucho más en realidad como con ese mito o con esa especie como de chisme que se empieza a propagar. Entonces, generalmente, bueno, incluso a mí me ha pasado muchas veces de hablar en ciertos espacios y decir soy intersexual y que me digan, ah, sos hermafrodita. Uh-huh. Porque son dos conceptos que están como muy vinculados.
Claro.
Pero tiene que ver con esta falta de información que hay sobre este tema, que es muy nuevo y a la vez muy desconocido.
Ahí creo que, bueno, ya diste una punta, un detalle de algunas diferencias, ¿no?, entre estos dos conceptos. Ahora, siguiendo un poquito y para dejar también cada vez un poquito más claro la definición o el concepto de intersexual en cuanto a lo genético, a esto que vemos, una persona intersexual tiene formaciones de ambos genitales, ¿es correcto?
No en todos los casos.
No en todos los casos.
Claro, porque justamente el sexo, al no estar solamente definido por la genitalidad, porque también involucra factores, por ejemplo, hormonales o gonadales internos, o bueno, gonadales siempre son internos, pero digo, ahí nos podemos encontrar con personas que pueden nacer con una genitalidad que podemos entender estereotípicamente como masculina o femenina, pero que sean intersex igual. Un caso de esto, por ejemplo, es el síndrome de resistencia a los andrógenos, que lo que sucede es que en cierto momento del desarrollo del feto, los tejidos se vuelven resistentes a la hormonización que provee la, la madre, el cuerpo gestante en el útero. Entonces sería de alguna forma como un cuerpo XY, pero que no pudo armonizarse en el periodo de gestación. Entonces cuando nace, se forma de cierta forma una persona intersexual. Por lo general lo que suele pasar con las personas con síndrome de resistencia a los andrógenos es que son intervenidos tanto quirúrgica como hormonalmente, muchas veces sin la autorización claramente de quien en ese momento es un niño o una niña. Pero también sembrando mucha confusión en las familias, en realidad, que es un gran problema, ¿no? El tema de cómo se vincula la familia con...
Y ahí, Juan, estamos en el terreno de lo que es la patologización de este tema, ¿no? Porque
sí, claro.
Hay una enfermedad que habría que intervenir. Esa es la mirada médica.
Claro. De la misma forma que a principios del siglo XX se consideraba que una persona no podía ser transexual sin que fuera esquizofrénica, porque uh-huh. la idea de el espíritu de la época era, si un hombre no es hombre y siente que es mujer, debe ser esquizofrénico, también se suele pensar, incluso hasta el día de hoy, que si hay un cuerpo que al momento del nacimiento no cumple con los parámetros binarios que establecemos, entonces estamos ante lo que la medicina sigue considerando hoy como un trastorno del desarrollo sexual. No en todos los países ni en todas las ramas de la medicina se usa este concepto todavía, pero sí hay una prevalencia del término del trastorno del desarrollo sexual.
Claro, muchos médicos también, como decías vos, deformaciones, ¿no?, biológicas. Ahora, ¿qué pasa con esa familia que se enfrenta a ese nacimiento que, bueno, como decimos, no está definido por hombre o mujer? ¿Qué pasa ahí?
Claro, sin duda depende mucho del tipo de intersexualidad de que estamos hablando, que aparte, como dije, hay un montón que ni siquiera deben estar descubiertos en términos médicos, pero comprendidos dentro del espectro de la intersexualidad. Porque ese es el punto también, que la patologización implica que hay ciertos cuerpos, por lo general los cuerpos intersex son los que cumplen con el criterio de la genitalidad, pero hay otros cuerpos que, por ejemplo, puede pasar que una persona nazca siendo XX, pero tenga una prevalencia hormonal de testosterona. Eso es intersexualidad. Al menos a mis ojos, y desde donde yo lo veo y desde donde yo lo trabajo. Un médico quizá me puede decir que eso es una animalada, para como ellos lo comprenden, ¿no? Pero en realidad, siempre que haya una variación entre todos estos factores que determinan el sexo, estamos ante la intersexualidad. Y ahí el juego con la familia es bien interesante, porque bien. Justamente al haber personas que quizá demoran casi toda su vida en poder descubrir que son intersex, ahí el juego con la familia es un poco distinto. Pero cuando nos encontramos con una intersexualidad de tipo genital visible, se da un conflicto bastante importante que tiene que ver con la toma de decisiones, porque cuando estamos ante un niño que además, o niña, que es nuestro hijo o hija, la decisión la tiene que tomar la familia, y ahí se da una tensión entre lo que es el cuerpo médico y la familia, en el que en muchos casos el médico aconseja y en muchos otros directamente provee información errática o con cierto sesgo para que se haga lo que la medicina cree que se tiene que hacer, que generalmente es intervenir quirúrgicamente, ¿no?
Sí, ahora me viene a la mente, bueno, hoy comentabas recién con respecto a la ubicación en la esquizofrenia de determinados tipos de situaciones, el tema de la lobotomía que se hacía, ¿no?, en una época, y era algo, bueno, era el procedimiento que había que generar en este tipo de determinadas patologías como procesos de esquizofrenia o psicosis muy graves, ¿no?, que no se trataban adecuadamente. Entonces generaban un daño que era irreversible, y en este caso es algo, lo veo como equiparable, en el sentido de que si no hay una información familiar o una información de estos temas, podemos exponernos a lo que es la ciencia médica con su mirada médica, en donde puede generar consecuencias que son irreversibles en muchos de los casos. ¿Es
sí,
así?
Sí, sí, por supuesto. Es que en realidad, no sé si en todos los casos, pero en la mayoría de los casos estamos más cerca de pensarlo como una mutilación que como una intervención quirúrgica necesaria. De todas formas, el fundamento de la medicina o del cuerpo médico o de las familias a veces va por el lado de esto hay que hacerlo para que parezca un varón o para que parezca una mujer, uh-huh. para evitar, o sea, para curar este desarrollo, este trastorno de desarrollo sexual, o por otro lado, para evitar el estigma, ¿no? Exacto. Es como, bueno, estaba vamos a convertirlo en varón o en mujer, claro, para que no pase un mal rato en su vida.
Sí, digamos, porque ¿no? si no, en su vida va a sufrir muchísimo, pobrecito. Entonces, bueno, hay que ubicarlo en alguna de las categorías dicotómicas que nos plantea esta sociedad.
Claro.
Pero bueno,
y lo preocupante es que en realidad a veces estamos ante genitales completamente funcionales, pero que como no son genitales que podemos conocer o inscribir uh-huh. en la forma en la que entendemos la sexualidad heterocentrada, occidental, es mejor directamente intervenir. Y lo más gracioso es que en la mayoría de los casos, como es mucho más fácil construir una bula cosmética que hacer una faloplastía, en la mayoría de los casos de intersex se decide directamente convertirlo en mujer.
Es interesante el punto que planteas, por supuesto, ¿no?
Es realmente alarmante y es da miedo pensar en que no se está considerando lo que es el género también a nivel psicológico, de lo que es la decisión de poder decidir la sexualidad, que eso se deja totalmente por fuera. Y acá ahora ya entrando más en todo esto, bueno, todo lo que se plantea con respecto a la identidad, a la formación de identidad, en una sociedad que agrede tanto y que nos determina tanto y no nos permite liberar a cada uno en sus propias decisiones. Y ahí entra a juego todo este proceso. ¿Qué opciones hay y cómo se puede transitar este proceso de una forma lo más sana posible y cuál sería lo más adecuado?
Bueno, es una pregunta para la cual me encantaría tener una respuesta o me hubiera encantado tener esta respuesta 10 años atrás cuando empezó mi propio proceso, pero porque creo que en realidad la gran mayoría de las personas intersex transitamos por un montón de violencias y de situaciones en las que somos obligados o obligadas a tener que elegir, porque no existe la posibilidad de poder crear como un estatuto propio de nuestro cuerpo o una experiencia del cuerpo intersex. Es algo muy parecido a lo que pasa en relación a la transexualidad. Luana Berkins, por ejemplo, que era una activista travesti argentina que ya falleció, hablaba mucho sobre la posibilidad de producir un cuerpo trans en los imaginarios que pudieran ser deseables o deseantes. Ella planteaba, ¿cómo nos van a desear si ni siquiera conocen nuestros cuerpos? No conocen cómo es realmente el cuerpo de una travesti o de una mujer trans. Están todo el tiempo queriendo que se parezca lo más posible al cuerpo que ya conocemos, que es el de la mujer. Y de la misma manera me pregunto yo, ¿cómo podemos llegar a habitar un cuerpo puramente intersex cuando no existe representación alguna, ni siquiera en términos gramaticales? ¿Qué pronombres podríamos usar para una persona que es puramente intersex? Uh-huh. Estamos en ese sentido perdidos, perdidas en ante todo, me parece, ¿no? Entonces es un terreno muy complicado al cual le veo como mucho tiempo por delante de lucha, de militancia y, sí, de esfuerzo como para poder lograr que haya un estatuto propio del cuerpo intersex.
Sí, me pongo a pensar cuán lejos estamos de eso, como bien decís, recordando uno de los programas en donde abordamos el tema de la comunidad afro y el tema de la representación, por ejemplo, de la comunidad afro en los que eran los textos educativos, ¿no? Que recién ahora, hasta hace muy poco, comienzan a haber también otras etnias dentro de lo que son los libros de escuela. Y en la representación, esto de ver que existo yo en otros lugares y en mi mundo que me está rodeando. Y acá estamos justamente en la importancia también en lo que es el activismo intersex y la posibilidad de hablar de estos cuerpos, que sacarlos de lo que es el lugar de la patología. ¿Cómo ves vos los movimientos aquí respecto a estas luchas?
Bueno, primero que nada, en relación a lo que estabas comentando sobre lo que tiene que ver con... Uh-huh. Bueno,
La representación,
eso mismo. Ahí me parece que hay un gran problema que tiene que ver con justamente desde dónde pasar la representación, cuando el gran problema es que, así como en los cuerpos negros o los cuerpos afrodescendientes, que muchas veces se autoproclaman negros como una forma de invertir esa categoría que es peyorativa, cómo lograr subvertir un orden que capaz que no es colonialista, como en el caso de la afrodescendencia, pero sí hay un gran problema ahí en que el hecho de que pueda existir un cuerpo intersex por sí solo, digamos, o sea, sin la necesidad de ningún tipo de intervención, pone en jaque toda la serie de ficciones que hemos construido culturalmente en torno al sistema binario sexo-género, en el cual todas las actividades humanas están diagramadas en pares, asignadas hacia lo masculino o hacia lo femenino. Entonces, si en el medio ponemos un término, ¿qué roles le asignamos? ¿Qué actividades? ¿Se las sacamos a un lado o al otro? ¿Les producimos unas nuevas? O sea, desestructuraría todo el status quo de cómo funciona. Y eso es lo que algunos autores o autoras, por ejemplo, Paul Preciado, plantean como una de las... uno de los motivos por los cuales la medicina siempre decidió directamente invisibilizar y patologizar la intersexualidad, para no poner en peligro justamente todo este sistema de ficciones que sin duda sería caótico destapar.
Claro, y la sociedad toda en general, digo, ignorando o negando esto, por supuesto que es imposible avanzar en este tema y en cualquier otro, ¿no? Claro. Por eso que es importante también incluir estos temas, no solo los medios de comunicación masivos, que hoy lo hablábamos, que no los vemos, no los escuchamos, pero también en el tema de la educación inicial, ¿no? Que también puede haber un asesoramiento para los padres, para los maestros, y en el tema de la salud. ¿Cómo lo ves hoy a la hora de consultar? ¿Qué respuesta hay del otro lado de la medicina?
Bueno, yo creo que en relación al campo de lo médico pasa algo muy similar a en relación a los activismos, que fue la pregunta que me hiciste, Cristina, que uh-huh. al final no la respondí. Uh-huh. Que es que creo que hay todavía como un gran debe y hay un montón por avanzar, pero para eso creo que lo primero que hay que hacer es brindar más visibilidad y más información en este campo. Porque también lo que pasa ahí es cómo vamos a diseñar protocolos de intervención para algo de lo que mucha gente ni siquiera sabe que existe, ¿no? Y de la misma manera creo que en los movimientos sociales falta mucho esa pata que tiene que ver con lo que podría ser un activismo intersex, pero creo que tiene que ver justamente con... si bien en términos demográficos no se puede determinar cuántas personas somos realmente intersexuales, porque justamente podemos determinar que, por ejemplo, el 1% de la población mundial, o sea, uno de cada 100, tiene algún cuadro de intersexualidad que pueda ser vista desde la genitalidad externa. Pero si nos ponemos a pensar en todas estas otras variables, podríamos estar ante una persona intersexual en cualquier momento sin saberlo y sin que la otra persona lo sepa. Entonces creo que hace falta que más gente empiece a poder arrimarse, a informarse, a conocerse, como para poder empezar a producir más movimiento sobre eso. Y creo que esa militancia en un país como el nuestro, en el cual la medicina siempre ha, bueno, no siempre, pero quizá en los últimos años, ha respondido a la demanda de los activismos, como es el caso de la atención en salud a las personas trans, podría ser como un pequeño punto quizá de esperanza para empezar a pensarnos como usuarios de salud, como cuerpos intersex, y no como cuerpos que fueron intersex y tuvieron que ser modificados y ahora asisten a la salud haciéndose pasar por varones o mujeres.
Bien. Juan, contanos acerca del passing. ¿De qué hablamos cuando hablamos
bien,
de eso?
Bien, el passing es un término claramente anglosajón, ¿no? Que tiene que ver con pasar, uh-huh. pasar como, pasar de, que surge en realidad de lo que tiene que ver con la cultura trans, que es cuando, por ejemplo, una persona trans, por ejemplo, cuando una mujer trans puede salir a la calle y pasar como mujer sin que nadie se dé cuenta o sin que genere conflicto. Este es un término que también hace a la intersexualidad, porque hay ciertos cuerpos intersex que... a partir de ciertas intervenciones quirúrgicas, hormonales, estéticas, pueden cumplir con el passing. O sea, justamente, son estas personas que las vemos por ahí y si no te dicen que son intersex, capaz que nunca te darías cuenta, que es también lo que hace que mucha gente no sepa que es intersex, porque se mira al espejo y se ve como un varón o como una mujer más del montón. Ahora, hay ciertos cuadros de intersexualidad en los cuales el cuerpo... visible incluso a nivel de la cara, de la estructura del cuerpo en sí, no cumple con el passing, porque son cuerpos que quedan como muy en el medio. O sea, tienen características estéticas que le solemos atribuir a lo masculino y a lo femenino, a veces mezclado. Y esos son los cuerpos que creo que la pasan peor, porque suelen ser los más vulnerados y violentados, tanto por su familia como por el aspecto más sociocultural, educativo, laboral. Son los cuerpos que quedan más al margen, porque no pueden adscribir a ninguna de las esferas, porque no pueden pasar como o pasar de.
Y que probablemente sea la mayoría también.
Sí, sí, no sé si es la mayoría, pero sí, son como el grupo más visible. Entonces son como los que estereotípicamente Bien. Conocemos como los intersex, justamente.
Sí, y me pongo a pensar todas las dificultades que eso puede generar en lo que es el relacionamiento con los demás, ¿no? Porque capaz que justamente, naturalmente los seres humanos ante aquello que es extraño reaccionamos con violencia, no debería ser, obviamente, o con miedo. Entonces eso, o lo rechazo y lo excluyo o lo ataco. qué es lo que está sucediendo y qué estamos tratando de modificar. Entonces, ahí está el tema de la importancia de conocer y de poder hablar de esto desde el lugar de, bueno, no, que deje de ser desconocido para que uno no tenga que entrar en estas dos categorías. Y todos los problemas que, bueno, puede generarse en la vida de esta persona, cuesta imaginar, porque uno, más allá de que pueda tener una empatía, es un proceso de una resiliencia enorme, me imagino.
Claro, sí, es que sin duda uno de los grandes problemas que hay ahí tiene que ver con que, a diferencia, por ejemplo, de las personas trans, que son quizá como... dentro de la militancia, quizá el ámbito como más cercano, porque pasan por cuestiones muy similares en cuanto a la patologización, a la intervención médica, etcétera. Por eso quizá lo traigo mucho como ejemplo, pero hay como una cosa que hay como de diferente, es que como hay una gran parte de personas intersex que pasan como varones o como mujeres cisgénero, eso implica que en ciertos espacios estamos seguros o seguras, pero al mismo tiempo estamos habitando una tensión interna o una implosión afectiva, ¿no? Y esto quizá lo hablo como desde la experiencia propia. Me ha pasado en muchos espacios de que se diera por sentado que yo tengo ciertos privilegios por tener un cuerpo que es leído como varón ante la cultura, ante el desconocimiento de entender toda una serie de procesos de vulneraciones, de violencias, de intervenciones médicas, de violencias identitarias. Sí. De estigmas como autoinfligidos y otro montón de cosas que pasan ahí en el medio, claro, que quedan completamente invisibilizadas cuando uno por fuera parece una persona más. Entonces ahí creo que es donde se genera como la mayor cantidad del sufrimiento en las personas intersex.
Bien, ¿qué tipo de contención a nivel psicológico y tratamientos hay? ¿Existe, me refiero más bien a algo como una red? ¿Existe actualmente alguna red de contención y protección a esta población o no?
En Uruguay no. En España, por ejemplo, se han formado algunos grupos de personas intersex que se reúnen a poder conversar sobre, bueno, sobre su, uh-huh, sobre su cuerpo, sobre su identidad. Bueno, yo desconozco la experiencia porque nunca fui y en realidad lo escuché a partir de un docente que vino del exterior y me contó sobre esa experiencia. Pero por lo que me contó, en realidad tiene una beta como bastante más patologizante, incluso desde la posición en la que trabajan entre ellos. Como que siguen viendo su cuerpo como un cuerpo patologizado. Quizás falta dar la pata a poder, bueno, más que dar la pata, dar el siguiente paso de poder empezar a pensar nuestros cuerpos desde la despatologización. Y con esto lo que quiero decir es poder entender la naturaleza humana como la expresión pura de la diversidad, que quizás suena un poco cursi, pero me parece que si vamos realmente a los hechos, la naturaleza en general nos está demostrando todo el tiempo que es diversidad y que es multiplicidad.
Entiendo.
Pero hay algo específico en la experiencia humana que tiende a cortar eso todo el tiempo, a ahogar esa potencia de lo que es realmente la diversidad humana.
Bien, entonces no sería un problema en sí mismo nacer con determinadas condiciones, sino el momento de enfrentarnos a lo social. Ahí se convierte en problema cuando la sociedad no está preparada para poder entenderlo.
Sí, mayormente sí. Hay algunas intervenciones quirúrgicas en ciertos casos específicos que son necesarios porque hay, por ejemplo, algunos cuadros de intersexualidad en los que se produce lo que se llama testículos feminizados, que son testículos que quedan a la altura de los ovarios. Y son como una mezcla de tejido de ovario y tejido testicular. Y generalmente se los extirpa porque se puede correr el riesgo de que el cuerpo lo detecte como un cuerpo extraño y se produzca una tumoración. Entonces, en ciertos casos es necesaria una intervención, pero no hay que pensarla como una intervención consecuencia de tener un trastorno intersexual, sino como una intervención quirúrgica que puede tener cualquier persona que tenga una determinada patología que tenga que ser intervenida puntualmente.
Bien, Juan, una persona que de repente nos está escuchando y se siente identificada con esto, ¿a dónde tendría que acudir como primera instancia?
Bueno, me parece que la primera instancia hoy, porque hace 10 años me encantaría haber, uh-huh, repito, ¿no?, haber podido decir esto, creo que el primer lugar a que hay que ir es a internet. Internet, YouTube,
foros,
buscar videos, entrar a foros, uh-huh, conocer gente en la red, porque justamente hoy, al menos hasta donde yo sé, no hay ningún grupo formado. Yo estoy medio como en la labor de empezar a formar un grupo, así que cualquier persona que esté escuchando que se quiera arrimar va a ser más que bienvenida, porque creo
Facebook,
que estaría...
¿Cuál es tu Facebook?
Mi Facebook, bueno, no puedo decir
¿no?
mi Facebook, pero después
podemos
poner en la...
¿O algún medio de comunicación? ¿Cómo podría llegar a contactarte, por ejemplo?
En la producción de la radio.
En la producción
de la radio, sí. O puedo dejar mi celular y que después se pase.
Nos mandan a nosotros de repente un mensaje y nosotros podemos ponerte en contacto. Perfecto.
Sí, 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 claro.
Bueno, un tema bastante amplio y que va, nos quedó muy corto y que vamos a tener que profundizarlo mucho más.
Seguramente.
Mucho más.
Vamos a recalcar, como decimos, por supuesto, esto de informarse, estar en conexión con otras personas, hablar, poder charlarlo abiertamente o por lo menos intentar. Porque, como decías tú, muchas veces desconocemos nuestro propio cuerpo, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, sí, en base a esto que decís sobre lo de informar, quería hacer una invitación. El 2 de diciembre en la Facultad de Psicología vamos a estar haciendo un conversatorio titulado Más allá de la carne y la palabra, discusiones emergentes sobre género y sexualidades, en el cual uno de los múltiples ejes que estamos planificando tiene que ver con la intersexualidad y el problema de la representación. Así que están más que invitados e invitadas. Va a haber más información en la página de Facultad de Psicología.
Bien, buenísimo.
Y mandarle un saludo a mis estudiantes con los cuales estamos organizando en conjunto.
Excelente, lo vamos a seguir difundiendo entonces lo que queda de los programas de noviembre.
Y seguramente Yabú va a estar presente allí también.
Así es. Muchísimas gracias,
no,
Juan.
Por favor, gracias a
un
ustedes.
Placer recibirte nuevamente. Nosotros nos vamos ahora a un corte y a la vuelta ya tenemos la palabra de Leonel Molinelli, que nos va a hablar del Festival de Coro que se está realizando en este momento de personas mayores.
Uniradio 89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Yo quería ser heterosexual.
Ezequiel Barrios vuelve a Montevideo. Vuelve puto.
Él es un puto reprimido.
¡Puto!
Domingo 10 de noviembre, 19:30 horas. Entropía Galpón de Circo. Profesor Basigalupi, 2094, esquina Lima. Entrada al sobreconsciente. Invita Colectivo Ovejas Negras.
Uniradio.edu.uy.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y más en UDELAR en todo el país. Martes, 17:30 horas, por Uniradio.
Todo siempre se me cae.
Toto Yulelé presenta Del 3 salen todas las cosas, un show que lo hará recorrer sus dos discos de estudio.
Un adelanto de lo que será su próximo álbum, que se encuentra en plena gestación.
Toto Yulelé.
15 de noviembre a las 21 horas en Sala Camacuá.
Continuamos con Déjà Vu.
Caminando hacia el futuro y le queremos cantar.
Juntos podemos, juntos queremos cambiar la historia. Todos soñar para crear un Uruguay de igualdad.
Estábamos escuchando un audio del coro de personas mayores de la Intendencia Municipal de Montevideo, creado en forma colaborativa para el Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre, en los talleres donde la idea es que cada uno aportara una palabra sobre la vejez, el envejecimiento, y allí se pudo conjuntamente armar este tema musical que representa a esta población que, bueno, tiene mucho para contarnos y tiene muchas cosas por hacer. Tenemos en comunicación telefónica en este momento a Leonel Molinelli, responsable de la Secretaría de las Personas Mayores de la Intendencia. Muy buenas noches, Leonel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Un gusto estar aquí.
No, un gusto para nosotros. Contanos un poquito de qué trata. Vas a hablar sobre el Festival del Coro de Personas Mayores que se está llevando a cabo del 4 al 13 de noviembre, ¿así es?
Exactamente, Cristina, 26º Festival de Coro de Personas Mayores, pero antes de pasar a eso, quería explicar un poquito más eso que estábamos escuchando. Nosotros durante todo el año 2019, en los miles de talleres que desarrollamos en la Secretaría, talleres de todo tipo, en convenio con el TUN, en convenio con otra institución llama activamente, trabajamos el tema de los derechos de las personas mayores en cada uno de los talleres, ¿ah? De esos talleres, finalmente decidimos intentar crear en forma colaborativa, como tú contabas, una canción, bueno, que las personas fueran tirando frases, tirando palabras, y bueno, el resultado es ese, esa canción, que para nosotros es muy linda, que contiene muchas palabras, mucho contenido que sale del sentir de esta población, bueno, que la gente del TUM, con la cual tenemos convenio, le puso música, le puso instrumentos, y nosotros con los coros de la Intendencia lo cantamos. Así que estamos muy contentos con un proceso que fue largo y que fue muy positivo para nosotros. Y ahora sí vamos a festival de coros, ¿te parece?
Leonel, buenas noches. Te estamos escuchando un poquito entrecortado, no sé si tú nos escuchás bien, pero quizás si te moviste o demás, para que vuelvas así, podemos charlar y la gente puede escuchar lo que tenés para compartir. Si podés acercarte a alguna ventana, Leonel, para que la comunicación con el teléfono, a ver.
Bien, tú nos estabas escuchando bien, de repente ya irte consultando. Si bien ahora la comunicación es acerca de este festival de coros, la Secretaría de las Personas Mayores de la Intendencia tiene muchas actividades que se vienen desarrollando hace muchos años y bueno, el mes pasado hubo también mucha actividad. Contanos un poco básicamente de qué se encarga la Secretaría.
Bueno, nosotros tenemos un conjunto de políticas y de programas que la Intendencia viene desarrollando desde ya hace muchísimos años. Fíjate que esta Secretaría nació en el año 1990, ya tenemos casi 29 años de funcionamiento, y el centro ha sido fundamentalmente la promoción del envejecimiento activo, ¿no? El envejecimiento activo, el nucleamiento, el envejecimiento saludable, promoviendo de distintas formas, distintas actividades, de distintas políticas que viene desarrollando la Intendencia. Y bueno, uno de los centros que tenemos es justamente ese, es el de talleres, ¿no? Talleres a nivel centralizado, que se hacen en las propias salas de la Intendencia de Montevideo, pero también en forma descentralizada en las distintas zonas de Montevideo, donde hay un conjunto de talleres que llevamos a los barrios, que llevamos a cada uno de los municipios de Montevideo. Muchos de esos los hacemos en conjunto, lo hacemos en forma compartida con los municipios, con los centros comunales zonales, donde ahí también hay trabajo social y trabajadoras sociales que trabajan el tema, que promueven el envejecimiento activo y coordinan con nosotros el conjunto de políticas que nosotros llevamos adelante y que nosotros marcamos como pautas de Intendencia de Montevideo con respecto a esta población, ¿no? El envejecimiento, la vejez son temas que están en forma permanente, tenemos una población envejecida, como lo hemos dicho muchísimas veces, y es importante que el Estado tome el tema, lo está haciendo la Intendencia hace muchos años, lo hace el Estado como tal, a través de las políticas sociales, a través de las políticas sociales, del sistema de cuidado, que es algo relativamente nuevo, O sea que hay un conjunto de políticas que el Estado desarrolla para esta población que nosotros saludamos y compartimos y apoyamos lo que podemos en la Intendencia de Montevideo.
Así es, y bueno, por eso también hoy queríamos contar con tu palabra de este festival para seguir invitando a la gente, porque hasta el 13, como comentábamos, va a estar allí, en la Intendencia. Contanos entonces los horarios, qué vamos a poder ver allí.
Bueno, bien, el festival se desarrolla, como decíamos, desde el 4 al 13 de noviembre, bueno, menos los fines de semana, el sábado y domingo no hay festival, pero sí, mañana viernes, el lunes, martes y miércoles va a haber festival en doble horario, de 13 a 16 horas y de 17 a 20 horas, con la particularidad que tiene Claudia, que mañana va a haber una jornada doble, como todos los días, pero en el segundo tramo de 17 a 20 horas van a haber coros internacionales y coros de aquí del Uruguay también. Es el primer año que contamos con algunos coros que vienen del exterior, lo cual los pone muy, muy contentos, lo cual jerarquiza este festival que tiene 26 años. Y bueno, obviamente que es entrada libre, entrada gratuita. Son muy buenos, pero muy buenos los espectáculos que estamos viendo todos los días. Estos son grupos, son coros que ensayan durante todo el año para este evento, que se juntan todas las semanas, que comparten un momento, ¿no? Porque lo importante de todo esto no es solo cantar, no es todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Es el generar un vínculo permanente durante semanas y semanas y semanas, gente que se conoce, gente que se relaciona, gente que se preocupa por el otro. Esto es una especie de sistema de cuidados mutuos, ¿no? Porque el día que falta alguien, se lo llama, se le pregunta en qué anda, y bueno, es parte de la política que desarrollamos nosotros.
Lionel, y también quitar esta idea de que el jubilado es un pasivo, ¿verdad? Es una persona activa, que debe estar en actividad y que hay mucho que tiene para compartir, desde la experiencia hasta el conocimiento y hasta justamente el cada uno desde nuestro lugar tenemos mucho para dar. Y por eso estos encuentros. Y queremos felicitarte también y al equipo también que representas por la inauguración reciente en el Parque Bellán, ahora en estos días, de otro centro, ¿verdad?, relacionado también a la atención de personas mayores.
Sí, justamente ayer se inauguró un salón para personas mayores, pero que también se va a compartir con la policlínica del barrio. Bien. y con la escuela del barrio, que bueno, es un triunfo de la lucha y el reclamo de los vecinos y vecinas para tener algún espacio donde integrarse.
Muy bien, Lionel, ¿a dónde se deben comunicar las personas que quieran estar en contacto con estas actividades?
Bueno, sin duda que a través de la página web de la Intendencia de Montevideo, ahí van a personas mayores y van a tener toda la información, o si no, a través de los teléfonos 1950, interno 8605, 8607, 8610 y 8611.
Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lionel, por la comunicación y por toda esta información, y lo felicitamos desde aquí por todas las actividades hermosas que realizan día a día.
Bueno, bien, es un placer estar en contacto siempre con ustedes.
Muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeño corte y a la vuelta ya finalizamos el programa con la columna de Marta Naranjo, que hoy nos va a hablar de la identidad LGTBI entre lealtades y traiciones.
This station is now the ultimate power in the universe.
Twitter, arroba Uniradio de la.
Continuamos con Deja Vu.
Ya estamos al aire, estamos con Marta Naranjo, licenciada en Sociología, y como decíamos recién, seguimos en la temática LGTBI entre lealtades y traiciones. Bienvenida, Marta, una vez más.
Bueno, muchas gracias. ¿Está bien aquí? ¿Se escucha bien? Bueno, un placer estar nuevamente con ustedes. Siempre es un placer venir aquí, a vuestra casa. Y un temón. Un señor temón. Como terapeuta familiar, bueno, acabo de escuchar a mi antecesor Juan Campos, excelente sí. Profesional, me encantó la exposición. Creo que él ya habló de todas las características de lo que son las personas intersex, y entonces, bueno, vamos a pasar por alto eso. Uh-huh. Para ganar el tiempo de la radio, que es muy importante.
Bien.
Como terapeuta familiar, quiero acercar un poquito lo que viven en el día a día las familias y también las personas, los niños, las niñas, las personas ya jóvenes, los adultos también más grandes, personas adultas grandes, que realmente, como en su momento lo dijo Campos, a veces es toda una vida de sufrimiento y esto hoy a muy temprana edad se puede conocer que una persona tiene estas características donde conviven dos situaciones donde están las características presentes de ambos sexos en esa misma persona. Ahora bien, las familias bastante clásicas, hoy si bien nos movemos en un mundo donde las cosas van muy rápido, pero las familias no van tan rápido como va el mundo. Por ahí incorporar lo nuevo, lo diverso, es realmente una situación de conflicto muy fuerte. Y bueno, siempre está el papá varón que espera a su hijo que patee la pelota, que sea, bueno, poco menos que ya se proyecta, va a ser un 10 de una gran liga. Y por ahí la nena divina, femenina, divina, pensando en los 15 años, cuando ya hoy esto, las niñas, las chicas ni piensan en los 15 años, sino en viaje con amigas, con amigos y demás.
Sí, esto de, perdón que te interrumpa, estas ideas de los ideales que se tienen con los hijos.
Exactamente.
¿Cómo me lo imagino desde antes de nacer?
Desde antes.
Ya está
de
marcado
nacer.
Eso.
Desde antes de nacer y no desde esa generación, te diría. Yo me voy hasta la tercera generación, me voy a los abuelos que ya tienen una cantidad de expectativas, que compraron la ropa rosa, la ropa celeste, desde todas esas cosas que son desde lo simbólico, el color, los juguetes. Hoy podemos ir a pensar en los baby shower, bueno, vamos a comprar, hay tantas cosas para comprar y todas realmente no tienen sexo, pero nuestros abuelos y nuestros padres mismos estaba en todo esto de qué vamos a comprar, qué le vamos a regalar, tiene que ser algo muy lindo, muy, muy coquetito para una nena y algo muy varonil para un varón, porque esto hay que fortalecerlo, el varón muy varón y la mujer muy mujer. Y en definitiva, esto es negar todo lo que existe, existió siempre y va a existir y van a seguir apareciendo cosas, y gracias a que hay una apertura, pero sigue abriendo, esa apertura no es lo suficientemente para poder dar alivio al sufrimiento de las personas intersex. El título Lealtades y Traiciones tiene mucho que ver con esto. Los hijos, las hijas, por un entramado de lealtad que no es visible, son lealtades muy invisibles, se da esto de postergación de lo que se es, de lo que se siente. Por un lado tenemos el sexo, que es el cuerpo que se ve, pero por el otro lado tenemos lo que no se ve, que es lo que se siente, que es lo que es la emoción, es el motor que nos mueve a un montón de cosas que sofocamos, apagamos para que porque sabemos que el otro no quiere escuchar eso que nosotros sentimos que tenemos muy profundamente.
Y que a veces, perdón Marta, esto de ver al papá o a la mamá sufrir porque no soy lo que ellos quieren que sea.
Exactamente. Yo no voy a hacer lo que tú no quieres que yo no sea, pero yo voy a dejar de ser lo que soy. Por lo tanto, yo no voy a ser. Y en este yo no voy a ser, a futuro, con el paso del tiempo, a futuro se dan un altísimo índice de suicidio adolescente, de personas ya no adolescentes, jóvenes, o ya personas adultas que vivían toda la vida una mentira, en función de sostener una lealtad a sus familias de origen, Claro. Porque no tuvieron vida. Vivieron la vida para los otros y para no traicionarlos. En definitiva, se traicionaron a sí mismos. Dejaron de vivir. Y esto de quién depende, ¿dónde está la responsabilidad en todo esto? Los terapeutas familiares decimos la responsabilidad que tienen los progenitores en poder habilitar, legitimar lo que los hijos eligen ser y hacer. En ese momento en que se da el proceso natural de crecimiento, desarrollo, maduración, que es el momento de diferenciarse, de individuarse y diferenciarse de lo que son las figuras parentales y decidir el lugar que quiero ocupar en el mundo, desde dónde quiero proyectarme, hacia dónde, y que esté presente allí la aceptación. Se sufre ante la no aceptación de lo que yo quiero ser. Se sufre muchísimo. Tanto que puedo sufrir por elegir ser diferente y que, bueno, si no me aceptan, aquí lo que se pone en juego es la libertad que yo tengo de elegir lo que quiero ser. Pero si yo no me lo permito, porque llega un momento que no hay una legitimación, no hay una confirmación de quién soy yo frente a las figuras parentales, entonces ahí yo soy quien estoy recortando mi propia libertad. Por otro lado, en esto de no podemos dejar de lado una palabra que a mí la veo en el sufrimiento ya de las familias que me consultan, que es la palabra decepción. La decepción de este papá o de esta mamá, porque nosotros no esperábamos esto. ¿Cómo nos pasa esto a nosotros? ¿Qué hicimos nosotros mal? ¿Qué enfermedad? ¿Qué monstruosidad hay en alguna de estas generaciones? Porque ya eso de a qué se lo cargamos esto. ¿Por qué nos viene? ¿Qué pasó? La negación, por un lado, de que esto no puede ser natural. Esto tiene que ser algo que realmente tenga características de otra cosa que es anormal. Y no, esto, cada día somos más ricos si aceptamos la diferencia. Nosotros no podemos negar que esto es natural, que esto no es enfermedad, que esto no es patología. Que lo que se vio, ya lo explicó mi compañero anterior, esto no hay una enfermedad realmente. Antes se hacían cosas monstruosas, se mutilaba a las personas porque, bueno, hay que optar por uno o por el otro. Y optaban, y en definitiva, cuando esta persona era ya alguien que tenía la necesidad de identificarse con quién era, no encontraba un espacio de identificación, porque aquel cuerpo no era reconocido.
Marta,
por sí mismo, ¿no?
Intuyo que es un camino muy solitario, porque más allá de que uno tiene una familia, que uno espera que la familia sea quien lo contenga, es un camino de cada uno.
Es muy solitario para la persona intersex, pero es muy solitario también para las familias, porque las familias, hay muchas formas de familia, ¿no? Está la familia hacia adentro, la familia hacia afuera, la familia que se proyecta a un mundo social, que si no se siente aceptada por ese mundo social es la familia rara. Pero está la familia que sí, las familias que más aceptan esto son las familias hacia adentro, las familias que entienden que, bueno, esto es así, lo vamos a aceptar, y hay una acomodación a lo que no pudo ser. Pero hay casos tremendos. Muchas veces en ese niño que está sufriendo bullying en un colegio y esa conducta que nadie entiende, el niño que se retrae, el niño que siente la burla de sus compañeros, es un niño que tampoco no se puede expresar en casa porque mamá o papá le dicen que cambie su postura, que hable diferente, que no juegues con eso. El niño no puede ser en su casa. En el colegio tampoco puede ser, porque los chicos y las chicas lo acosan. Entonces ese chico Ese sufrimiento es tremendo, pero también las familias lo sufren, porque las familias son muy prejuiciosas. Y por allí, no vamos a ir porque lo van a mirar raro. Ya se sienten, están como perseguidas, que están visualizadas como la mamá de ese nene raro, o el papá de ese nene o esa nena rara. Entonces esto es todo un sufrimiento muy grande para las familias. No hay un acompañamiento. Se requiere de espacios multifamiliares donde puedan participar estos grupos. A mí me parece muy buena la idea, no solamente de trabajar con chicos, chicas, varones, mujeres, intersex, sino también trabajar con las familias de estas personas, porque ellos también, en un grupo de pares, se sienten que no están solos en esto.
Sin duda. Marta, me quedaba un poquito con esto de entre lealtades y traiciones, que obviamente hoy estábamos hablando de sexualidad y demás, pero que traspasa también muchos niveles, que tiene que ver cuando elegimos la profesión, el modo de la conformación familiar, etcétera, ¿no? Sí. Como un adulto también muchas veces sigue esa lealtad y bueno, no es lo que quiere ser. Y pensando también en algunas cosas, algunos ejemplos, los cambios que a veces se realizan en el adulto cuando, bueno, su padre o su madre ya no está, como a veces muchas veces cambia, ¿no? Radicalmente. A veces no,
sí,
pero
muchas veces es la liberación. El otro día en un congreso, en una parte de cuidados paliativos, ahora que decís esto, alguien de un país muy querido cerró su ponencia con esto de que los vivos cerramos los ojos de los muertos y los muertos abren los ojos de los vivos. Entonces creo que con respecto a esto que me estás diciendo, es un poco así, como cuando se van, entonces yo puedo abrir los ojos, salir al mundo y ser o pronunciarme quién soy, cómo soy, qué siento. Porque no es el cuerpo. El cuerpo no es el problema. La genitalidad no es el problema. Es cuando no hay una coherencia entre el cuerpo y lo que yo siento. Y lo más doloroso es lo que yo siento y no puedo expresar.
O con las expectativas más bien del entorno, ¿no? Porque a veces el cuerpo y lo que siento pueden estar en armonía en la medida que nos habilitan o nos permiten ser. Y esto de chocar con la imposición externa me parece que es el conflicto mayor allí, que sufre la familia y que también el individuo, porque naturaliza determinadas cosas que son normales y qué cosas son anormales. Creo que ahí es el, me parece que es el punto como ese álgido allí,
ese,
¿no?
Es el punto, ahí está el punto más fuerte y que no viene de la generación donde nace una persona intersex, sino que viene de generaciones mucho más atrás, porque el sistema de creencias donde se instala la identidad de una familia es algo que se va reproduciendo por lealtad, cada vez más fuerte y frente a eventos estresantes, como podría llegar a ser para estas familias el hecho del nacimiento de un hijo, una hija que tiene estas características. Sería esto, de alguna manera, hace que uno se aferre más a un sistema de creencias con valores muy rígidos.
Bueno, se me viene ahora la religión también.
La,
¿no?,
religión puede ser uno de ellos. La religión puede ser, sí, por supuesto que sí. O esas familias donde hay un patriarcado muy marcado, uh-huh, o un matriarcado muy marcado, no hay una
sí,
cooperación.
O un estatus en el cual se tiene que ir sosteniendo generación a generación a nivel familiar, de repente se me ocurre, ¿no? No, ya nacen con determinado mandato que tiene que heredar y continuar porque es de la familia y tiene que estar en un lugar y no pueden mancharlo de ninguna manera.
El mandato no se puede quebrar. Y esto es lo... Yo tengo una elegí una
para
cerrar, si lo puedo leer, por eso digo, ¿sí?, si me quedan. Son palabras de Judy Butler, que es precursora en todo lo de los sí, estudios de género. Sí. Ella dice, los cuerpos sexuados pueden ser interpretados y significados en una gama de géneros variados. no limitándose estos a los socialmente naturalizados como varón y mujer. Buenísimo. Y quería cerrar con esa frase porque me pareció que esta contiene lo que hoy tanto nos preocupa a los que estamos tratando de abrir la cabeza y ayudar a abrir cabezas.
Bueno, y que sea la situación que sea, el mundo en el que cada uno se encuentre, si siente que no hay una resonancia que lo acompañe en su entorno, buscar de alguna manera ayuda y no quedarse encerrados en eso, porque eso es lo peor que se puede hacer.
Hablar, poner todo sobre la mesa. Bien, es hora de poner las cosas sobre la mesa.
Perfecto. Yo quiero invitarlos a ver una película justamente sobre este tema, que está en Netflix y que está bueno para aquellos de repente que no tienen mucha idea que puedan verla. XXY. Está muy interesante y además que nos introduce también en lo que es ese tránsito, ese padecimiento que tiene que transitar a alguien que está en esta condición y todo lo que tiene que enfrentar a nivel familiar también, como decía Marta, y a nivel social. Los invito a verla.
Bien, bueno, muchísimas gracias una vez más. Nosotros nos vamos sin antes dejarles una invitación de la organización Todos Hacemos Música Uruguay para este sábado 9 de noviembre en el Velódromo. Se va a estar realizando la Bici Fest. Es con entrada gratuita y van a estar junto a Nico Bagatini. Así que bueno, un saludo enorme para todos los chicos de la organización.
Nos vamos hasta el próximo jueves escuchando el tema Colores de Escape. Hasta entonces.
En un cuerpo equivocado, atrapada en piel de hombre y una mente de mujer. No eres normal, berreaban los demonios. Le robaron la sonrisa innata de la niñez. Libre, sueña. Ingerir en vida ajena.
Por la libertad. universidad.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.